acciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, que ha resucitado en Cristo Jesús, esté hoy con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, la Pascua también todavía nos tiene esta experiencia de reflexión. Aunque celebramos la gran victoria de Cristo, debemos reconocer que nosotros estamos en proceso y que no podemos en ningún momento desalentarnos de seguir cambiando, siendo mejores. Pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a nuestro Señor y exaltemos su presencia en nuestras vidas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto las celebraciones de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios que se nos proclama en este momento.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que habían sido convertidos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos. Las obras del Señor son admirables. Aleluya.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya.
Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya.
Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables.
Aleluya.
Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables.
Aleluya.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera las razones que la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no cumplirá mi palabra, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recomendará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como se la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado y me amarán. Y se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, llegando a este sexto domingo de Pascua, la reflexión nos va llevando en los Hechos de los Apóstoles a que valoremos precisamente cómo esa experiencia de vida de Cristo en nosotros va produciendo frutos. Ya no es el Evangelio solo de Cristo, es el Evangelio de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles, en los cuales se concreta en su forma de vivir, en su forma de creer, en su forma de expresar, de asumir la vida, se expresa que el Cristo que han recibido ha sido asimilado y se ha convertido en parte de su estructura emocional, de su estructura afectiva, de su estructura mental, de su fe, de sus convicciones. Ellos son en verdad los hombres nuevos, las criaturas nuevas, aquellos tocados por el Espíritu Santo, tocados por la acción de Dios, se vuelven los hombres del Espíritu, los líderes de sus comunidades, los líderes del pueblo, aquellos que tienen que guiar a todos, absolutamente a todos, hacia la verdad completa, hacia la plenitud. Y los tienen que ir llevando en esa experiencia de crecimiento para que vayan aprendiendo a reconocer a aquel que a ellos también les ha salvado la vida, aquel que a ellos también los ha tocado en lo más profundo. Y el apóstol también nos invita a que nosotros disfrutemos de esa gracia, que esa gracia se manifieste también en nosotros y en nuestros corazones, y que al recibirla, como la recibimos, permitamos que actúe en nosotros, y que esa gracia dé testimonio de nosotros. Y si tenemos que padecer, que no padezcamos por hacer el mal, dice el apóstol, sino que al contrario, si hemos de padecer, que sea como Cristo, por la salvación de otros, como aquel que sea la vida también y se involucra, que en su propia vida y en su propio programa de vida está el servir hasta donde asuma las consecuencias de la realidad. Yo debo servir como Cristo ha servido, como Cristo me ha enseñado. Por eso el Santo Evangelio pone un énfasis muy grande en nuestro Señor, en si alguno me ama, guarda mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues básicamente aquella que salvaguarda lo esencial, concentrada en un solo elemento, el amor a Dios y el amor al prójimo. En ello debemos concentrarnos en el día a día, no perdamos el norte. Lo demás es ritual, lo demás es ocasional, pero lo único que le da paz a nuestra vida, lo único que le da sentido a nuestra vida, es vivir el amor y ser fieles a Él. El amor tiene unas orientaciones, le llamamos mandamientos. Guarda el amor, y en ese amor guarda a los tuyos, guarda su corazón, guarda su mente, guarda su espíritu, guárdalos porque ellos te necesitan. Y en ese sentido, conviértete tú en instrumento del amor para transformar la vida de otros. Por eso nuestro Señor Jesús nos invita y nos dice, pero ese amor los va a llevar a la verdad completa, se llama el Espíritu Santo, a la plenitud de la gracia. Y por eso aguardan el Espíritu, para que el Espíritu se manifieste en ti. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Esas son las palabras de Jesús, que nos da un mensaje precisamente de esperanza en medio del dolor, de todo lo que hemos vivido. La esperanza, nunca pierdas el norte, y a pesar de las circunstancias más difíciles y más dolorosas que has vivido en tu familia, en tu casa, con todos, es importante que salgamos airosos con la certeza, pero nos hemos amado y hemos aprovechado el tiempo y hemos logrado aquello que era imposible. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, confiémosle a Dios nuestras súplicas, especialmente en este tiempo por el Papa, por absolutamente todos los misioneros, ministros y todos aquellos que están dando la vida en todos los lugares, impulsados por el amor de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes para que den políticas favorables para que puedan absolutamente todos los que han sido perjudicados por este COVID-19 puedan encontrar esa ayuda necesaria para seguir adelante en sus proyectos de vida. Roguemos al Señor. Pidamos también por los más cercanos, los enfermos, esos que están cerca, los que están agonizantes y los que están de alguna manera resucitando, llenándose de esperanza para que el Señor los fortalezca. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, hermanos, por nuestras familias y nuestra propia fe, pidámosle al buen Dios que nos fortalezca y nos anime con su espíritu para que salgamos airosos de esta dura prueba. Roguemos al Señor. Padre, escucha las súplicas que te presentamos en este día y que confiamos humildemente a tu amor y a tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestra ofrenda al Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y es digno. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que ellos se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Tomás, con todos los pastores y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos, víctimas del virus y víctimas también de toda situación de inhumanidad o injusticia, y todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles al amor de nuestro Señor, digamos confiadamente, como Él nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Dense en casa fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este, queridos hermanos y hermanas, es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden desde ya para la vida eterna. Queridos hermanos, comulguemos juntos. Haz tu comunión espiritual ahí en tu casa. Recibe a Cristo.
Hoy, Señor, te damos gracias por la vida eterna. la tierra y el sol, las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, fortaleza, ánimo, unión familiar, diálogo, cariño, entrega. Pongamos en práctica todas las bondades, todas las gracias que hemos aprendido. Estamos cuidando el uno de los otros, cuidemos, sigamos cuidando. Sabemos que las cifras de muertos son altísimas, de contagios, pero pidámosle al buen Dios, queridos hermanos, que en este tiempo nosotros podamos salir airosos de todas las pruebas y las familias puedan tener la gracia de renovar su amor, renovar sus vidas, nuestras relaciones. El mundo ha cambiado, está cambiando. Hermanos, pero cambiemos nosotros también. Tenemos que cambiar en nuestro corazón y asumamos todo lo que nos indican para nuestro bien. No nos expongamos. Muchos, tristemente, han sido víctimas de la imprudencia y creo que es hora de caminar con sensatez. ¡Ánimo! ¡Que nadie esté caído! Prepárense todos a levantar y a enardecer su espíritu con confianza, con alegría, con esperanza. Pídanle al buen Dios que les dé siempre la certeza de su amor. Oremos juntos y en esa oración junta bendigámonos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros desde tu casa siempre. Sabes que te extrañamos mucho siempre cuando no hemos podido celebrar juntos, pero desde aquí contigo. El Señor esté con ustedes y que la bendición del buen Dios que ha resucitado y dado la vida nueva descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden irse en paz.
Demos gracias a Dios.
Detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos a Abriendo Espacios. Hoy, como siempre, vamos a hablar sobre este flagelo que azota a la sociedad. Cualquier sociedad en estos momentos vive la violencia de género. Mujeres, niñas, adolescentes y, ¿por qué no?, también las personas de la tercera edad. Hoy en Abriendo Espacios vamos a hablar con Katia Castellanos. Ella es especialista en intervención de crímenes violentos, es psicóloga y además es una motivadora, oradora, consultora y capacitadora bilingüe, dinámica y ha sido además galardonada en temas que afectan a la sociedad actual. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo del crimen y la abogacía. Actualmente está liderando una unidad de víctimas de la ley, brindando servicios directos a las víctimas del crimen y anteriormente trabajó con jóvenes en riesgo. Tal trabajo le ha inculcado este deseo de trabajar intensamente para crear un mundo más pacífico, tanto que lo necesitamos. Ha dedicado su vida a ayudar a las familias a crear relaciones saludables, sobre todo empoderar a las mujeres y las niñas en la seguridad, en la protección, en la transformación y en dar voz a las personas que han sido silenciadas. Pero, ¿cómo se enfrenta la violencia de género fuera de las fronteras cubanas? ¿Existen programas específicos que ayudan a las víctimas? De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy aquí en Abriendo Espacios con Katia Castellanos. Muy buenas, Katia. Gracias por estar acompañándonos.
Gracias a ti por darme esta oportunidad y por esa introducción tan hermosa que has hecho, Ariane.
Bueno, es que realmente has consagrado tu vida y de todo lo que hemos dicho aquí, esta transformación que intentas lograr en las mujeres, sobre todo el empoderamiento que tanto se dice y dar esa voz a las personas que son y que han sido silenciadas. Porque en estos momentos, la época que estamos viviendo, en este inicio del año 2020, donde de pronto la mayoría de las sociedades hemos quedado confinadas, las familias han quedado confinadas, hay una gran preocupación, incluso la organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado la preocupación que hay en estos momentos con el tema de la violencia de género o violencia doméstica, Katia.
Sí, estamos viviendo, como tú dices, momentos sin precedentes porque le decimos a todo el mundo permanecer en tu hogar para estar seguros. Sí. Y sin embargo, para muchas personas que viven en violencia, estar dentro del hogar es precisamente el lugar donde más peligro tienen estas personas, donde se encuentran en momentos de terror estas familias que viven atrapadas, ¿no?
Claro.
Porque precisamente la violencia doméstica se nutre del aislamiento, del control, de la coerción, del silencio. Imagínate, todos estos aspectos los cuales estamos viviendo precisamente muchas personas en aislamiento, y entonces si le combinas todos estos factores que viven muchas parejas, pues es preocupante, muy preocupante.
Es preocupante porque fíjate que hay casos de personas o situaciones de parejas que no había estallado el tema de la violencia dentro del hogar, y quizás el propio confinamiento ha hecho que esto suceda. Se han detectado incluso nuevas víctimas. Yo siempre digo, Katia, yo no sé si tú tendrás la misma experiencia que puedo tener yo, que muchas veces la violencia no tiene ni siquiera clase social. Cualquier estrato de la sociedad puede padecer la violencia doméstica o la violencia de género. Tú que has estado directamente allí, tú que has estado en ese lugar, en los lugares donde ha ocurrido, que has tenido que enfrentar a la víctima y al agresor, ¿sucede de esta manera o quizás es una idea diferente?
No, Ariane, precisamente lo que estás diciendo, tienes toda la razón. No se limita a, por ejemplo, personas de bajos ingresos, a cierta cultura. No se limita a nada de esto. No se limita a edad, no se limita a religión, educación. O sea, no tiene límites. La violencia doméstica ataca lo mismo al rico que al pobre. Lo único que podemos decir consistentemente es que es una violencia de género donde el gran porcentaje de víctimas son las mujeres. O sea, que cuando hablamos de homicidios que esa es una gran preocupación que tenemos ahora, sí. Porque sabemos que el 80% de los homicidios suceden dentro del hogar.
Sí.
Imagínate cómo en estos momentos, ¿no? Qué gran preocupación tenemos, pero sí sabemos que el 90% de las víctimas son mujeres, o sea que estos son femicidios que están ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Que vienen ocurriendo. Porque you know, sabemos que cada minuto sí. Hay un promedio de 24 mujeres uh-huh. que son, por ejemplo, golpeadas, maltratadas sí. dentro del hogar, porque esto envuelve, es como una rueda, ¿no? Que envuelve muchos aspectos, no es solamente el golpe, que es lo que realmente en ese momento, suponer cuando estaba dirigiendo esta unidad de víctimas y respondía a la escena del crimen, pues es en ese momento donde tú vas cuando ha habido ya una agresión, un asalto con agravantes. Pero esto tiene muchos componentes. Uh-huh. Tenemos todo lo otro, que es el abuso emocional, la intimidación, ¿me entiendes? La coerción. Claro. Porque sabes que la violencia doméstica socialmente se define como un patrón de conducta de coerción en el cual una persona utiliza cualquier medio uh-huh. para ejercer poder y control sobre otra persona. Así que se basa en eso. Esa es la dinámica que la distingue de una relación normal, de ahí una discusión, porque todas las parejas discutimos,
claro,
¿no?
Es lo normal.
Todo el mundo vive que nunca se dice ni sí ni no,
claro.
Pero la gran diferencia y la dinámica es que hay un desbalance de poder en la relación.
Ahora quiero que me digas, Katia, una de las preguntas que lanzaba al inicio del espacio es ¿cómo se enfrenta la violencia de género fuera de las fronteras cubanas? En el caso de los Estados Unidos, que es donde estamos hablando, fundamentalmente aquí en el sur de la Florida, ¿cómo se enfrenta este tipo de violencia? ¿Se intenta de alguna manera educar a las mujeres para que en el momento que ella ya detecte ese abuso de poder que pueda existir dentro del hogar, tenga la opción de poder salir de esto antes de que suceda ya el abuso físico y en el peor de los casos que se llega hasta la muerte?
Hasta la muerte, sí. Definitivamente nosotros estamos muy preparados para primero, como dijiste, educar, informar, porque eso es específicamente lo primordial, eso ajá. que estás haciendo ahora, y te agradezco la oportunidad de que estás llevando este mensaje, ¿no? Este mensaje de esperanza y este mensaje de información,
claro.
Porque es lo más importante. Primero es reconocer que estás en una relación abusiva, uh-huh. porque muchas personas viven dentro de esto y como es intergeneracional, o sea, eres víctima, viviste en un hogar donde tu padre maltrataba a tu mamá,
sí.
pues para ti es normal. Entonces, cuando tú comprendes ya que estás en una relación donde se basa simplemente en prohibir tener relaciones con familiares, te acusa constantemente de infidelidad, te prohíbe salir, te golpea, te humilla, cuando ya tú vas reconociendo cuáles son esas señales y comienzas una relación, bueno, pues tú dices alerta, ¿no? Tengo
claro.
mis antenitas cuando conozco a esta persona. Entonces ya, si ya estás sometida a esta relación aquí nosotros realmente, pues la persona se agarra de la mano y se lleva a todos los pasos que hacen falta. Es muy difícil realmente, tú sabes, no es fácil sí. salir de una relación,
sí.
pero con ayuda se puede, se uh-huh. puede. Y eso es lo que nosotros, tú sabes, tratamos de lograr aquí. La víctima es la única que sabe que tiene que utilizar su instinto, su intuición y su buen juicio cuando se encuentra ya en lo que estábamos hablando, ¿no? En
sí.
el peligro de muerte.
Claro.
Que eso también pierde la percepción del peligro.
Uh-huh.
O sea, ya llega el momento que te golpean tanto, que nosotros le llamamos desesperanza aprendida. Es un patrón donde ya tú vives en un mundo que es un mundo irreal.
Claro.
Porque es tu realidad la que tú estás viviendo. Pero no te despiertas porque para ti es normal. Normalizas esa violencia y entonces estás dentro de un patrón donde ahí es el grave peligro de la relación, y por eso es tan importante que tú toques este tema para que se preparen estas personas.
Sobre todo, ese término desesperanza aprendida me gusta muchísimo que lo has mencionado, porque partimos de un hecho fundamental, Katia, es educar a las mujeres. Fundamentalmente a las mujeres, porque la violencia de género es esa agresión por parte del hombre hacia la mujer. A las mujeres, incluso desde las que son niñas, hay que educarlas para que sean capaces de poder tener esa antenita, esa señal de alarma en cuanto ven el primer indicio, para que puedan reaccionar, porque eso es fundamental desde el minuto número cero, porque si llegamos al minuto número uno, quizás ya empieza a ser tarde. Pero fíjate todo lo que tú y yo estamos hablando desde este punto de vista, desde esta parte del otro lado, como llamo yo, del charco, porque en Cuba realmente la situación no es la misma. La violencia de género existe, ha existido siempre, y la sociedad pues la conoce de muchísimas maneras. Hay formas, se han utilizado y epítetos para catalogarlo muchísimo, pero es algo real. Lo que pasa es que en el caso de Cuba incluso llega a cobrar un matiz político. ¿Por qué razón te digo? Un grupo de personas, un grupo de mujeres, firmaron un documento que entregaron a la Asamblea Nacional de Cuba en octubre del año pasado para pedirle que el gobierno cubano, el régimen de La Habana, pues aprobara una ley integral de violencia de género que protegiera a las mujeres, porque este tipo de delito no está tipificado dentro del Código Penal cubano, ni las víctimas tienen absolutamente ningún tipo de protección. Si una mujer se acerca a una policía, o sea, a una unidad de policía en Cuba, y dice que ha sido agredida, el oficial que la atiende, lo primero que le va a decir, bueno, tráeme al agresor a ver si es verdad lo que tú me estás contando. Yo, parece surrealista, pero es la realidad que se vive en Cuba. Es así. Bueno, pues el régimen de La Habana ha decidido no valorar en estos momentos la violencia de género como una ley y, bueno, ha decidido aplazarlo para ver si en el año 2028 eso se valora. La violencia de género, yo siempre lo digo en este espacio, tú llevas muchos más años que yo con esto, forma parte de los gobiernos de todo el mundo, o sea, forma parte de la agenda de los gobernantes porque es algo que está latente en la sociedad y defender la mujer, pues evidentemente es importante porque ¿quién nos va a dar la vida si no es de las mujeres? Es así, es que es una cosa que va concatenada con otra, ¿no? Entonces, imagínate la situación que puedan estar viviendo en estos momentos las mujeres cubanas, que puedan tener el confinamiento, que puedan respetar el confinamiento, la desesperanza que existe ya, no solo por la situación política y económica que tiene el Cuba hace muchísimos años, sino también por la situación social que se vive. Casas hacinadas, entonces la violencia puede venir por parte de padres, de suegros, de primos, de tíos, de esposos, de hermanos, en fin, horrible lo que sucede en Cuba y por eso es tan importante tocar el tema. Por esa razón yo precisamente quise invitarte aquí en Abriendo Espacio. El nombre del programa es precisamente así, necesitamos abrir ese espacio dentro de la sociedad cubana. Ahora quiero que nos detalles, Katia, ¿qué programas específicos se tienen aquí en los Estados Unidos para ayudar a estas personas que ya detectan que son víctimas de género, que piden ayuda a los profesionales? ¿Qué tenemos por aquí?
Oh, aquí tenemos muchísima ayuda. Bueno, primero que todo, tenemos leyes que protegen a la víctima y la víctima está protegida del acusado a lo largo de todo el proceso judicial. O sea, no solamente, o sea, primero ¿cuáles son tus derechos, no? Uh-huh. Como víctima, tú tienes derecho a que haya un arresto si tú eres agredida, o sea, no es que te van a decir, vete a buscar al agresor y tráelo, claro, porque eso es insólito, claro. No, ni siquiera me lo imagino. Fíjate que precisamente si un vecino llama y te están golpeando y tú misma dices, mira, no lo arrestes porque yo me dio una puñalada, pero yo no quiero hacer nada, sí, o me golpeó, pues esa persona, el oficial tiene el derecho de arrestar si ve que hay causa probable a ese sujeto, aunque tú digas por miedo que no lo arresten.
Claro.
O sea, fíjate hasta dónde llegan las leyes, ¿no? Bueno, y esa persona se coge de la mano desde el momento que sucede el crimen. Tienen muchísimos derechos como llegar a un lugar seguro, a un albergue, uh-huh, donde estás por 3 meses, uh-huh, en un lugar donde no pagas renta, donde te llevas a tus hijos, donde te dan ayuda ahí de lo que es encontrar tener destrezas para encontrar un empleo, o sea, te preparan completamente
para la vida,
todo lo que tú para la vida, para que tú puedas poderte alejar, te dan por supuesto asistencia de ayuda psicológica, que es tan importante,
sí,
porque acuérdate que en este crimen lo más importante es que están atrapadas dentro de su propia mente,
sí,
muchas veces, ¿me entiendes? Y no ven la salida. Es tan, uh-huh, importante que sepan que se puede salir. Es a diferencia de lo que me estás contando, que me da mucha tristeza, porque realmente eso es un derecho básico de todos los humanos.
Es un derecho humano.
La libertad es un derecho humano. Esto no tiene nada que ver, vamos a decir, con que fuera específicamente de género, sino por ser un ser humano, tú tienes derecho a vivir en libertad, a poder decir lo que tú quieres decir, a poder moverte en la sociedad como tú desees moverte en la sociedad. Entonces aquí, pues, hay compensación a la víctima en cuanto a gastos médicos. Si te han golpeado, no tienes que pagar nada de si fuiste para el hospital, a un dental, si te tumban un diente, si te rompen una costilla. Si tú dejas de trabajar en cierto tiempo por la golpeadura, también se te pagan ese tiempo que tú estás afuera. Te protegen a ti y a tus hijos en esos 3 meses y después te ayudan a ir a lo que le llaman en transición, que tal vez es un apartamento según, tú sabes, las capacidades que haya, ¿no? Ahora me imagino que esto vamos a estar bombardeados porque realmente es alarmante lo que se está viendo en estos momentos mundialmente, no es solamente en los Estados Unidos, pero está protegida contra el acoso, tienen protección de información, o sea que a ti te informan si hay un arresto, cuando sales, qué está pasando durante todo este sistema, y te llevan de la mano durante todo el sistema judicial, que puede demorar un tiempo.
Sí.
Obtienes una orden de protección, de alejamiento, donde esa persona no se te puede acercar a 500 pies de ti, de tus hijos, o sea, hay leyes, y esa persona será arrestada todas las veces que trate de acercarse a ti. O sea, que puedes ahí poder utilizar el sistema para poder huir de esta relación. Yo sé que hay limitantes, ¿no? Con lo que más o menos me has contado, no conozco el sistema de Cuba, pero te puedo decir que aquí y en muchos países, en Europa y en otros países que sí conozco, que se respetan esta ley y la persona es tratada con justicia y respeto en todo el sistema judicial y se ayuda para poder restablecer su vida después del crimen.
Definitivamente, incluso los países de América Latina han adoptado también este tipo de medidas para salvar, a fin de cuentas, la vida de las personas. Hablaba yo antes, Katia, que Cuba además tiene un matiz político característico, porque no solo es la agresión que puede existir del hombre a la mujer, de matrimonio, de padres, de hijos o de hermanos, de familiares en general, sino el propio sistema en Cuba, el sistema que está imperante en Cuba, agrede a la mujer. El sistema cubano es un sistema extremadamente machista, yo creo que esto a nadie le queda la menor duda, donde la mujer lleva el peso del hogar en los hombros, tiene que enfrentar desafíos terribles. Yo quiero que escuchemos esta denuncia que nos ha llegado desde Cuba, nos ha hecho llegar la Red Femenina de Cuba. Esta denuncia yo quisiera compartirla también contigo, Katia, escuchemos lo que nos llega.
Hola, quien les habla de aquí de la provincia de Artemisa, municipio de Cisarelli Rodríguez Silva, la vicecoordinadora de la región occidental de Cuba Independiente y Demócrata. Soy la representante de un frente femenino, Las Marianas. Quisiera soltarle al mundo entero sobre lo que estamos pasando con este nuevo COVID-19. La mujer hoy en día aquí en Cuba, que no tenemos alimento, no tenemos aseo, tenemos que meternos en una cola kilométrica. Yo tengo 2 niñas. Tengo a veces que dejar a mis niños, mis hijas solas aquí o con algún vecino para poder meterme la cola, que son desde las 6 de la mañana o las 5 de la mañana y son las 7 de la noche y no he llegado a mi casa. Y cuando he llegado no he traído ni el aceite, no he traído ni el jabón, no he traído nada porque la mercancía que traen son pocas, que no da abasto para lo que es el municipio completo. Estoy desesperada, no sé qué voy a hacer. No tengo ni qué darle de alimento a mis hijas porque tampoco tengo cuota aquí, en donde vivo aquí en Alquizar. Se sabe de que aquí en Cuba, si no tienes una tarjeta, no puedes obtener tu alimento. Tengo a mi niña mayor también embarazada en estado y estamos pasando por una crisis que nunca en mi vida me imaginé que íbamos a pasar por lo que estamos pasando hoy en día. Sí me esperaba momentos difíciles, pero no como esto. Y yo sí aclaro y le echo la culpa al gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro Ruz, que gracias a ellos estamos pasando por todo lo que estamos pasando hoy en día aquí en nuestro país, y nos esperan momentos difíciles, nos esperan.
Imagínate ese testimonio que nos hace llegar Katia Arelis Rodríguez Silva, de Cuba Independiente y Democrática. Eso es la realidad de la mujer cubana.
Wow, terrible, terrible. No me imagino ni siquiera, porque ahí lo que estoy viendo es que tiene mucho que ver con lo que es el régimen y políticamente, ¿no? Que aparte no hay ningún respeto para lo que es la mujer. Que una mujer tenga que salir por tantas horas, dejar sus hijos, que no tengan acceso a comer, a la comida, ya esos son derechos humanos básicos, ¿no?
Sí.
Ahí no estamos basándonos ni siquiera en lo que es protegerte y proteger tu vida contra el hombre de tu casa, sino proteger tu vida y protegerte de un sistema.
Claro.
Que es algo insólito pensar que las personas, por ejemplo, ahora te puedo decir la diferencia, ¿no? Que nosotros aquí tenemos centros durante todo ese tiempo, que por supuesto a todo el mundo se le dio la oportunidad de abastecerse de todos los alimentos, si iban a cerrar,
sí.
Pero aquí constantemente hay centros donde uno va con su auto, con su careta, con sus guantes a recoger comida, desde la tranquilidad de tu auto vas y recoges la comida y en menos de 20 minutos estás de vuelta en tu casa con todo, o sea, estas son cosas que las personas no conocen, todo el mundo que vive fuera, ¿no? Que no puede pensar lo que está sucediendo. So, lo estoy viendo como aparte de lo que es violencia doméstica,
claro,
y de género,
claro,
lo que se hace mucho más difícil, me lo imagino que en un sistema donde impera el machismo, se hace muy difícil ser una mujer, cuando no se está considerando que no existe el macho, sino existe la mujer. O sea, ¿de dónde venimos? ¿De dónde proviene? Todo el mundo tiene madre, ¿no?
Claro.
Entonces, ver una cosa así, me parte el corazón, la pobre Arelis, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Y cualquier otra de las mujeres que están sufriendo, y estos son aspectos de política que las personas deben conocer.
Claro.
O sea, que es bueno que tú lo estás trayendo a la luz para que las personas sepan que esto está sucediendo y ella está arriesgándose, hablando de algo donde supuestamente no hay ni siquiera un derecho para expresarte.
Claro, es definitivamente, si esa es la realidad de una mujer cubana, imagínate cómo puede pensar en buscar algún tipo de protección si el propio sistema no las protege. Entonces no han establecido ni hogares de tránsito, ningún tipo de preparación que puedan tener para enfrentar este tipo de violencia. No tienen los psicólogos que las puedan atender porque esas cicatrices profundas que tienen en el alma, en muchas ocasiones cuesta muchísimo poderlas borrar. Esa desesperanza aprendida que tienen las mujeres cubanas por el sistema y por la situación que viven la violencia de géneros en estos momentos, de momento que sepamos porque son definitivamente los cubanos a través de las redes sociales quienes están dando a conocer los casos de violencia de género. De momento, hasta el día de hoy que tú y yo estamos hablando, conocemos desde el inicio del año 3 casos de crueles violencia de géneros. Todas han terminado con muerte. La última fue en Cienfuegos. Hace tan solo unos días también ocurrió otro de una mujer embarazada con niños que falleció ella. Y fallecieron los niños, porque claro, la violencia de género abarca incluso a las pobres criaturas que menos todavía pueden defenderse.
Son las víctimas silentes de este crimen, así le llamo yo, las víctimas silentes, porque primero que todo la madre está rota.
Sí.
Y el niño necesita tener para su salud, necesita para su salud emocional, necesita tener esa relación y la relación de seguridad. Una madre que no te puede dar seguridad porque ella misma no la tiene. Una madre que vive en hipervigilancia. Una madre que está tan pendiente de la conducta del abusador que no puede estar en presencia completa con su hijo y no le puede dar un componente importantísimo en la vida de los niños, que es seguridad y alegría. Porque los padres tenemos que darle una fe a estos niños de un futuro feliz. El niño que vive en este ambiente, pues imagínate, la madre tiene un trauma fisiológico de desconexión, de desempoderamiento, y entonces en estos casos, pues entonces, ¿cómo vas a restaurar conexión con quién? ¿Conexión con quién? Si estás viendo que no hay nada a qué conectarte que te pueda traer un alivio en estos casos. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es algo que es un patrón de violencia eterna,
sí.
Porque estos niños son los niños que van a repetir esta conducta en el futuro.
Uh-huh.
O sea, no hay ningún cambio entonces en esa sociedad, porque en una sociedad donde ya los niños mismos tienen la desesperanza aprendida, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, ¿cuándo se corta este patrón y se comienza una vida nueva? Es muy difícil, muy difícil. Es un trabajo grandísimo. Nosotros acá, que tenemos todas las libertades y estamos luchando con esta violencia de género que sí existe, no te digo que definitivamente existe,
uh-huh.
pero no en eso, en ese mismo cuadro que tú me estás diciendo, que tiene que ver con el mismo, que ya el mismo sistema es el que oprime a la mujer.
Definitivamente, por esa es la razón de Abriendo Espacios. Katia, quiero agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas dado tu testimonio, que nos enseñes y nos eduques a toda la sociedad cubana que a esta hora nos está escuchando a través de Radio Martí, en esta educación fundamental y necesaria para poder enfrentar y eliminar este flagelo que azota a la sociedad, que es la violencia de género. Katia Castellanos con nosotros, gracias, muchísimas gracias. Queremos contar contigo nuevamente. Tienes muchísimo que enseñarnos.
Muchas gracias, Ariane, por abrir tu espacio, por todo lo que estás haciendo, porque realmente estás salvando vidas. Gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Abriendo Espacio. La semana que viene volvemos con más información y, sobre todo, más motivación para eliminar la violencia de género. Yo soy Ariane González.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.